Pensar rápido, pensar despacio. Por Daniel Kahneman. Introducción. Empecemos con un sencillo ejercicio. Un bate y una pelota juntos cuestan $1.10. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Seguramente se te haya venido a la cabeza la respuesta de 10 centavos. Puede que entonces te sorprenda que la respuesta es 5 centavos. Si lo pensamos detenidamente, si la pelota cuesta 10 centavos, para que el bate valga $1 más, ese tendría que tener un valor de 1,20. No obstante, 10 centavos es una respuesta intuitiva, atractiva e inequívocamente errónea. Estudiantes de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, entre ellas Harvard, MIT y Princeton, realizaron este experimento. Sorprendentemente, el 50% de los encuestados respondieron de forma incorrecta. La tasa de fallo ascendió hasta el 80% en otras universidades menos reconocidas. Estos datos confirman que nos fiamos en exceso de nuestra intuición. Una respuesta plausible viene rápidamente a la cabeza, lo que hace difícil su comprobación de manera lógica. Si la gente cree que una conclusión es verdadera, muy probablemente esté dispuesta a creer argumentos que parezcan respaldarla, aunque sean impugnables. Los científicos sociales de la década de 1970 opinaban que la gente es generalmente racional y su pensamiento normalmente sano. Las emociones, como el miedo, el afecto y el odio, explicaban la mayoría de situaciones en las que la gente se alejaba de la racionalidad. En cambio, Daniel, autor de este libro, junto con su socio Amos, buscaron el origen de los errores de la intuición en el diseño de la maquinaria de cognición. De este modo, descubrieron un nuevo modelo cognitivo, incluyendo las ideas de la heurística y los sesgos cognitivos. Un nuevo modelo basado en el pensamiento rápido y automático y el lento y esforzado. Dos sistemas. A continuación, vas a responder a dos preguntas. ¿Cuál es el resultado de sumar 2 más 2? Sencillo, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora te pregunto por la solución de multiplicar 17 por 24? Con este sencillo ejercicio, acabas de experimentar los sistemas 1 y 2 respectivamente. Como habrás podido comprobar, el sistema 1 opera de manera rápida y automática, sin apenas esfuerzo y sin sensación de control voluntario. En cambio, en el segundo caso, habrás sentido la molestia de extraer mucho material de la memoria. El sistema 2 es un proceso esforzado, ordenado y deliberado, ya que podrás haber elegido si hacerlo o no. Hemos nacido para percibir el mundo que nos rodea, orientar la atención, reconocer objetos y temer a las arañas. Otras actividades, como operaciones matemáticas sencillas o conducir, se vuelven rápidas y automáticas con la actividad prolongada. El conocimiento es almacenado en la memoria y se accede a él sin intención ni esfuerzo. El sistema 1 es el encargado de enviar sugerencias al sistema 2, impresiones, intuiciones, intenciones y sensaciones. En el caso de que éstas sean aprobadas por el sistema 2, las sugerencias pasan a ser creencias y acciones voluntarias. Cuando piensas en ti mismo, estás pensando en el sistema 2. Tu sistema 2 es activado cuando asistes a un acontecimiento que altera el modelo del mundo que tu sistema 1 se esfuerza en mantener. La sorpresa permite que se active y oriente tu atención. Miras detenidamente y busques en tu memoria una historia que pueda dar sentido al acontecimiento que causa la sorpresa. El sistema 2 se activa para que el esfuerzo se incremente cuando detecta que estamos a punto de cometer un error, como, por ejemplo, controlarnos antes de soltar una frase ofensiva. El control de la atención se comparte entre los dos sistemas. Te puedes resistir a volver la mirada cuando alguien hace un comentario ofensivo, pero, aunque no gires la cabeza, tu atención se habrá dirigido inicialmente hacia allí. Por otro lado, nuestro presupuesto de atención es limitado. Si intentamos rebasarlo, estaremos destinados a fracasar. Las tareas exigentes tienden a interferir unas con otras, por lo que es difícil hacer varias a la vez. Puedes comprobarlo tú mismo, preguntándole a un amigo que multiplique 23 por 78 mientras paseáis. Si decide realizar la operación, seguramente se pare en seco. Mantener la concentración requiere disciplina. ¿Cuántas veces has ido a comprobar qué hay en la nevera durante las largas sesiones de estudio? Cuando el sistema 2 está fatigado, el sistema 1 es más goloso y tiene más influencia en nuestra conducta. Por eso solemos decir que el sistema 2 se rige bajo la ley del mínimo esfuerzo. Si existen varias formas de conseguir un objetivo, el individuo tenderá finalmente a escoger la acción menos exigente. Algunos experimentos en este ámbito han obtenido resultados inquietantes. Jueces cansados y hambrientos tienden a tomar la decisión más fácil y común de denegar las peticiones de libertad condicional. Lo que vemos es lo que hay. Piensa en estas dos palabras, plátano y vómito. El simple hecho de ponerlas juntas te habrá creado una sensación automática de repulsión. Tu cerebro ha vinculado estos dos conceptos inmediatamente en una relación causal, para posteriormente evaluar la posibilidad de amenaza y así crear un contexto para futuros acontecimientos. De este modo, puede que experimentes una temporal aversión a los plátanos. Este mecanismo encargado de crear una realidad a partir de dos meras palabras es conocido como asociación de ideas. Factores como la semejanza, la contigüidad en el tiempo y espacio o causalidad pueden desencadenar este efecto. Una idea activa a otra, y así sucesivamente. De un modo similar, tenemos los efectos de primicia y predisposición. Por ejemplo, si estamos hambrientos, es posible que leamos antes la palabra jamón que jabón. Estas ideas pueden tener incluso un efecto ideomotor, influenciando nuestras acciones. De hecho, el simple acto de sonreír tiende a hacernos sentir mejor o hacernos considerar las cosas más divertidas. Por otro lado, pasar tiempo con personas ancianas puede contribuir a que nos movamos más lentamente. Esto nos lleva al concepto de facilidad cognitiva. La facilidad surge cuando las cosas van bien, no hay riesgos, no hay novedades importantes. Por otro lado, la tensión nos indica que existe un problema que requerirá la movilización del sistema 2. En estado de facilidad cognitiva, es probable que tengamos pensamientos relativamente informales y superficiales. Pero cuando estemos en estado de tensión cognitiva, puede que estemos en estado de alerta, que nos esforcemos más en lo que estamos haciendo. En este estado, estaremos menos cómodos y cometeremos menos errores, pero también seremos menos intuitivos y menos creativos de lo normal. Cuando el sistema 2 está ocupado en otra operación, creemos cualquier cosa. El sistema 1 tiene la tendencia de creer, mientras que el sistema 2 es el encargado de dudar y no creer. No obstante, como ya descubriste en el apartado anterior, el sistema 2 suele estar ocupado y es perezoso. El efecto de familiaridad nos hace percibir vivencias como un reflejo directo de una experiencia anterior. Se experimenta mayor facilidad cognitiva para percibir un acontecimiento que se ha vivido con anterioridad, y es esta sensación de facilidad la que deja la impresión de familiaridad. Una palabra que hayas visto recientemente te parecerá más clara que otras palabras que no nos son familiares. La impresión de familiaridad es producida por el sistema 1, y el sistema 2 se encarga de emitir un juicio verdadero o falso sobre dicha percepción. Cualquier cosa que facilite el funcionamiento de la máquina asociativa producirá creencias sesgadas. Una manera para hacer a la gente creer en falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no se distingue fácilmente de la verdad. ¿Cuántos animales de cada especie había en el arca de Moisés? Antes de que respondas, quizás te sorprenda saber que no fue Moisés el protagonista, fue Noé. No obstante, asociamos esta historia a un contexto bíblico, y Moisés es normal en este ámbito. A este efecto le llamamos la teoría de lo normal. La historia parece real porque evoca el episodio original, lo extraemos de la memoria y lo interpretamos en conjunción a él. Además, Noé y Moisés son palabras similares, lo cual favorece la coherencia asociativa. El ser humano está predispuesto a aplicar el pensamiento causal. En otras palabras, somos máquinas de crear conclusiones como resultado de la influencia del sistema 1. Pongamos el siguiente enunciado como ejemplo. Los padres de Fred llegaron tarde. El servicio de comidas a domicilio estaba a punto de llegar. Fred estaba enfadado. Aunque la causa no esté especificada y no tengamos mucha información al respecto, sentimos que conocemos la causa del enfado de Fred. La percepción de intencionalidad y emoción es irresistible. Nuestra mente está diseñada para identificar y atribuir personalidades e intenciones específicas. Es como si tuviéramos un yo incorpóreo que está deseoso de añadir sal a su comida. No debemos caer en el encanto de las palabras plausibles. Los argumentos más coherentes no tienen por qué ser más probables. Por si fuera poco, nuestro sistema 1 no distingue entre «leí esto en el New York Times» y «escuché a unos compañeros hablando sobre esto en el descanso para el café». A menos que el mensaje sea inmediatamente reconocido como falso, el sistema 1 exagerará su consistencia y pasará a formar parte del inventario de la máquina asociativa. El contexto completo nos sirve para determinar la interpretación de cada elemento. A falta de un contexto explícito, el sistema 1 se encarga de generar un contexto probable. Cuando no estamos seguros, el sistema 1 se decanta por una respuesta y las apuestas son guiadas por la experiencia. Seguramente hayas escuchado que las primeras impresiones son importantes. Es probable que, si conocieras a alguien de trato agradable y afable, te quedes con la sensación de que es una persona generosa. El efecto anterior es conocido como coherencia emocional exagerada, o efecto halo. Consiste en la tendencia a agradarnos o desagradarnos todo sobre una persona, incluso facetas que no hayamos observado. no encontramos evidencia real y el hueco que queda lo rellenamos con una suposición adaptada a nuestra respuesta emocional. Llegamos a conclusiones con tremenda facilidad, pero una vez adquiridas, difícilmente cambiaremos de opinión. Con el fin de la supervivencia en un mundo lleno de peligros, los organismos deben reaccionar con recelo a un estímulo nuevo, incluso retirándose con temor si es necesario. De este modo, llegamos a la estrategia de confirmación positiva, una forma que el sistema 2 utiliza para contrastar las hipótesis. Las personas buscamos datos que puedan ser compatibles con nuestras creencias actuales. Es por esto por lo que debemos contrastar nuevas fuentes de información y buscar perspectivas diferentes. Como hemos visto, tener un conocimiento limitado nos facilita encajar cualquier cosa que conozcamos en un diseño coherente. El sistema 1 nos permite escoger la mejor respuesta, que asumimos como verdadera aun estando basada en la muy limitada información disponible. De este modo, podemos pensar con rapidez y dar sentido a cierta información parcial en un mundo complejo. Heurísticas y sesgos. ¿Cómo solemos responder a una pregunta difícil? Cuando no somos capaces de encontrar rápidamente una respuesta satisfactoria, nos decantamos por una pregunta relacionada más fácil y la respondemos. La pregunta heurística consiste en una pregunta más simple que es respondida en lugar de la pregunta original. El núcleo del enfoque de la heurística y los sesgos se basa en esta sustitución. Hay heurísticas que son procedimientos estratégicos que el sistema 2 implementa deliberadamente. Sin embargo, otras muchas no son elegidas. Son en realidad producto del efecto de escopeta mental. La escopeta mental permite fácilmente que se generen respuestas prontas a preguntas difíciles sin que deba exigirse demasiado al sistema 2. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuán competentes son los adversarios a los que se enfrenta el candidato a la presidencia? Tus emociones, estado de ánimo actual y tus opiniones sobre las aptitudes políticas del candidato ocuparán inmediatamente tu mente. Algunas veces se llevará a cabo la sustitución y, en consecuencia, el sistema 2 aprobará una respuesta heurística. El sistema 2 tiende a seguir la senda del mínimo esfuerzo y acepta la respuesta heurística sin haber considerado si en verdad es apropiada. Cualquier juicio que se base en una sustitución inevitablemente estará sesgado de una manera predecible. El sistema 1 está diseñado por la evolución para realizar la evaluación continua necesaria para resolver los problemas críticos para la supervivencia. Evaluamos con una mirada si una persona es digna de confianza o puede causar problemas. Como muestran varios estudios, una simple sonrisa y una cara afable pueden hacer que confiemos más en una persona. Por otro lado, facciones con un mentón cuadrado y una boca grande nos pueden hacer desconfiar. Este tipo de sustitución es conocida como heurística del juicio. Un estudio incluía estas dos preguntas. ¿Se siente muy feliz estos días? ¿Cuántas citas románticas tuvo el mes pasado? Las respuestas de los participantes no estaban correlacionadas. Por lo general, las personas no atribuían su felicidad a la cantidad de citas que habían tenido. No obstante, a otro grupo se le realizaron las mismas preguntas en orden inverso. De este modo, los resultados fueron totalmente diferentes. Probablemente la cantidad de citas no era un tema central en sus vidas. Sin embargo, al ser recordadas sobre este aspecto de sus vidas, las personas con más citas se definieron como más felices, mientras que las que no tuvieron una vida romántica tan activa registraron tasas de felicidad más bajas. El caso anterior es un claro ejemplo de sustitución. Los encuestados no tuvieron que pensar mucho su respuesta acerca de la felicidad, ya que disponían en su mente de una respuesta a una pregunta relacionada. El estado mental de este momento determinó su evaluación. Esta heurística es conocida como la heurística del estado de ánimo y felicidad. En el apartado anterior conocimos la estrategia de confirmación positiva, mediante la cual las personas buscan información que sea compatible con sus creencias. Esta estrategia está relacionada con la heurística del afecto. Este patrón de sustitución hace que nuestras simpatías y antipatías determinen nuestras creencias sobre el mundo. Un ejemplo de la heurística del afecto serían los activistas veganos y los amantes de las dietas carnívoras. La búsqueda de información de ambos bandos se reduce, por lo general, a fuentes de argumentos que sean compatibles con sus creencias actuales, sin intención alguna de examinar las mismas. Suele ocurrir lo mismo con los defensores acérrimos de partidos políticos. Por lo general, la relación entre nuestra mente y la estadística es difícil. Pongamos que comparamos dos estudios estadísticos diferentes sobre el cáncer renal en la población rural. Uno de ellos muestra una incidencia muy alta, mientras que el otro apunta a un número reducido de casos. En ambas situaciones podemos saltar a las conclusiones de inmediato. Por un lado, la vida rural suele relacionarse con una vida sana, escasa polución atmosférica y alimentos frescos y naturales. No obstante, en el segundo caso podríamos argumentar que estas poblaciones suelen tener un menor nivel adquisitivo y un acceso limitado a una buena asistencia médica. En realidad, el factor clave es el tamaño de la muestra. A menudo, cuando se escogen muestras demasiado reducidas, los resultados suelen ser más extremos, con poca validez estadística. Los investigadores que deciden hacer experimentos con un número demasiado reducido de participantes dejan sus resultados a merced de la suerte. Este efecto es conocido como la ley de pequeños números. Si te preguntan, ¿tenía Gandhi más de 104 años antes de morir? A no ser que sepas la respuesta correcta de antemano, la cifra de 104 años seguramente te habrá hecho que tu estimación sea más alta que si la pregunta hubiera hablado de 35 años. Este fenómeno es conocido como efecto ancla. Un valor dado con anterioridad es utilizado rápidamente por el sistema 1 como base, a partir de la cual se hace un ajuste. Por esta razón, el precio que alguien pagaría por una casa está influenciado por el que se pide. El ajuste de la cantidad estimada puede acabar de manera prematura, especialmente si el sistema 2 está agotado. Es por ello que la oferta y la contraoferta tienen mucho peso en una subasta. Debemos andar con cautela en este tipo de eventos. Otro ejemplo de heurística es la ciencia de la disponibilidad. Pensamos que algo es cierto dependiendo de la facilidad con la que vienen ejemplos relacionados a la cabeza. Por ejemplo, alguien que viva en un vecindario rodeado de gente adinerada podrá desestimar los niveles de pobreza de esta región hasta el punto de negar datos estadísticos. Los medios de comunicación tienen gran influencia en este aspecto, pues pueden crear cascadas de disponibilidad sobre cualquier tema y hacer que salten las alarmas. La posibilidad de muerte en accidente de tráfico fue juzgada como 300 veces más probable que la muerte por diabetes. Sin embargo, la incidencia de la muerte por diabetes es 4 veces más probable. La lección es evidente. Las estimaciones anteriores estaban distorsionadas por la cobertura mediática. Nuestro instinto de supervivencia hace que los sucesos poco habituales atraigan una atención desproporcionada. Los medios, a su vez, ofrecen lo que le interesa al público, haciendo ver estos sucesos más comunes de lo que realmente son. Si hemos sido educados como la mayoría en la actualidad, no es deseable sacar conclusiones posiblemente erróneas sobre una persona basándonos en estadísticas sobre el grupo al que pertenece. La heurística del afecto se antepone a la estadística. Esta norma social, desestimando los estereotipos, ha conseguido crear una sociedad más civilizada e igualitaria. Como dice el autor, las causas triunfan sobre la estadística. Sin embargo, no es científicamente defendible que no existan costes a prevalecer la satisfacción moral y lo políticamente correcto. Aunque muchas veces los estereotipos sean falsos, juzgar la probabilidad por representatividad suele ser una opción más precisa que estimar las posibilidades. En otras palabras, cuando se tengan dudas sobre la cualidad de una evidencia, es mejor confiar en la probabilidad estadística más frecuente, en las tasas base. Esto es conocido como la heurística de representatividad. Como ejemplo, pongamos la descripción de una persona como tímida y amante de la poesía. Acto seguido, se nos pregunta si ésta estudia administración de empresas o literatura china. Al disponer de información reducida, debemos hacer uso de la heurística de representatividad y elegir la primera opción, ya que habrá una población mucho mayor. Por último, encontramos el efecto de difusión de la responsabilidad. Un experimento reunió a 15 participantes en cubículos separados dotados con un intercomunicador para hablar entre ellos. Entre los participantes había un actor infiltrado, el cual fingió que estaba siendo asfixiado. Sorprendentemente, solo 4 de los 15 participantes decidieron responder inmediatamente a la llamada de auxilio. El experimento demuestra que las personas se sienten exoneradas de toda responsabilidad cuando otras personas oyen la misma petición de auxilio. Exceso de confianza. Nuestra constante tendencia a simplificar y dar sentido al mundo nos otorga una falsa ilusión de entendimiento. Creamos historias simples en nuestra mente que atribuyen causalidad al talento y a la estupidez en vez de al azar. Somos deslumbrados por unos pocos casos llamativos sin tener en cuenta muchos otros que no sucedieron. Cuando consumimos material sobre desarrollo personal y leemos historias de éxito como la de Google, podemos llegar a pensar que estamos obteniendo un conocimiento muy valioso para hacer que un negocio prospere. Sin embargo, solemos desestimar el papel que tuvo la suerte en estos logros. Los fundadores de Google seguramente sean muy talentosos, pero su historia, al igual que muchas otras, está condicionada por la fortuna. Todos preferiríamos una historia causal, pero es lo que hay. Por este motivo, debemos ser muy cautelosos y conocer, por ejemplo, las escasas posibilidades de éxito de una inversión. La mente humana tiene una limitada capacidad para reconocer estados pasados de conocimiento o creencias que han cambiado. Cuando se adopta una nueva visión del mundo, inmediatamente se pierde buena parte de la capacidad para recordar lo que se solía creer antes de que el pensamiento propio cambiara. El sesgo de la retrospección hace que evaluemos el carácter de una decisión no por adecuación, sino por su buen o mal resultado. Se tiende a culpabilizar a los que deciden por buenas unas decisiones que obtuvieron un mal resultado y a no reconocer medidas acertadas que solo serían obvias después de aplicarlas. De este modo, existe un sesgo de resultado. Si las consecuencias son peores, mayor es el efecto del sesgo de retrospección. Admiramos a empresarios que ejecutan estrategias temerarias y ganan. Los dirigentes que tienen suerte no son sancionados por asumir riesgos excesivos. Por el contrario, se atribuye su gran olfato y visión como causas de su éxito. Todo esto no quiere decir que no haya personas talentosas que hayan logrado el éxito de forma meritoria. Solo buscamos recalcar la importancia del factor suerte, ya que este a menudo es desestimado. Es entendible, ya que la gente no se apelotonaría en la cola de los centros comerciales para pagar por un libro que describe los métodos de dirigentes que, por lo general, apenas pueden dominar las casualidades. El ser humano tiene la intuición de que, en retrospectiva, lo que ha pasado hoy, ayer era predecible. La ilusión de que podemos entender el pasado fomenta en exceso la confianza en nuestra capacidad para predecir el futuro. El hecho de que los grandes acontecimientos históricos fueron resultado del azar nos parece espantoso, aunque es estadísticamente probable. Lo cierto es que hubo un 50% de probabilidades de que el embrión que sería Hitler hubiera sido femenino. La realidad es que solemos ver el mundo más benigno de lo que es. Nos vemos más capaces de lo que somos y vemos nuestras metas más fáciles de cumplir de lo que realmente son. Las personas que tienen una visión muy optimista de la vida puede que tengan una confianza desmedida, pero también son más perseverantes a la hora de hacer frente a obstáculos. Estas personas son inventores, empresarios, líderes políticos, etc. Estas personas llegaron a donde están buscando desafíos y aceptando riesgos. Varios estudios demostraron que, por lo general, las personas creen ser superiores al resto. Ignoramos a la competencia. Vivimos bajo una ilusión de control, concentrándonos en lo que conocemos mientras ignoramos lo que no conocemos. Así funciona el mercado de valores, con muchos inversores creyendo que conocen mucho más de lo que realmente saben. ¿Cómo hacemos frente a estos sesgos a la hora de planificar futuros proyectos? Danny cita el método de Gary Klein para contrarrestar este exceso de confianza. Al elaborar un plan, imagina que ha transcurrido un año. Después de haber puesto en práctica el plan tal como lo conoces ahora, el resultado ha sido un desastre. Tómate 5 o 10 minutos para describir una breve historia del desastre. Esto te ayudará a legitimar las dudas y a buscar posibles riesgos que puede que no hayas considerado antes. ¿Y qué hay de los expertos? Es cierto que las personas que saben más pueden hacer mejores predicciones. Sin embargo, a la vez son menos de fiar, ya que suelen tener una ilusión de aptitud que les hace tener un exceso de confianza poco realista. Los expertos suelen tener en cuenta complejas combinaciones de factores a la hora de realizar sus predicciones. De este modo, se reduce la validez de las mismas. Para tener mayor validez estadística, es más acertada la simple combinación de factores. Como muestra, se demostró en un estudio que un 20% de los cardiólogos tenían opiniones diferentes cuando observaron la misma placa varias veces. Cuando los expertos evalúan dos veces la misma información, frecuentemente tienen respuestas diferentes. Las fórmulas no dan estos problemas. Si usamos los mismos datos, siempre obtendremos los mismos resultados. Como dice el autor, los errores de predicción son inevitables porque el mundo es impredecible. Si la confianza que las personas tengan en sus intuiciones no es una garantía para determinar su validez, ¿podemos confiar en la opinión de un experto? Cuando las personas realizan prácticas prolongadas en un entorno suficientemente regular, estas pueden aprender ciertas regularidades. No podemos confiar en la intuición en ausencia de regularidades estables en el entorno. De este modo, hay expertos como jefes de bomberos y enfermeras, que disponen de auténtica experiencia. No obstante, otros profesionales como psicólogos clínicos, inversionistas y politólogos suelen hacer predicciones a largo plazo sin base alguna. Pero entonces, ¿por qué no solemos mostrar reacios a confiar en los algoritmos? La respuesta es la falacia de lo natural. La preferencia del ser humano por lo natural frente a lo sintético o artificial. Si un niño muere porque un algoritmo comete un error, nos parece más penoso que si la misma tragedia ocurre a consecuencia de un error humano. La diferencia de intensidad emocional se traduce enseguida a preferencia moral. Riesgos. Por lo general, las personas tienden a aborrecer el riesgo. Los organismos que responden a las amenazas con más urgencia que a las oportunidades tendrán mejores posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Las desventajas de un cambio pueden pesar más que las ventajas, lo que hace que tendamos a favorecer el statu quo. Nuestro sistema 1 nos avisa rápidamente si detecta señales que indiquen oportunidades de aparearse o de comer. Las palabras como guerra o crimen nos llaman más la atención. Lo negativo anula lo positivo. Si añadimos una cucaracha en un plato de cerezas, arruinamos por completo la imagen. Por el contrario, una cereza no mejorará en absoluto un plato lleno de cucarachas. Del mismo modo, las impresiones y los estereotipos negativos son formados con más rapidez y son más difíciles de cambiar que los buenos. Las personas obtienen más placer por castigar la mezquindad que por premiar la generosidad. Nuestras elecciones no están basadas en los valores dinerarios, sino en los valores psicológicos de los resultados, sus utilidades. Hablamos de la función de utilidad, teoría que explica por qué las personas con menos nivel adquisitivo compran seguridad y la gente rica es la que la vende. De este modo, la experiencia de un individuo cambiará si ayer tenía 1 o 9 millones de dólares y hoy se levanta con 5. Dependemos del valor de referencia, el cual determinará nuestra sensación y percepción. Si conocemos la referencia, podremos predecir la utilidad del dinero. Imagina que tienes 3 cuencos con agua fría, tibia y caliente respectivamente. A continuación, pones una mano en el cuenco de agua fría y la otra en el de agua caliente. Al cabo de unos segundos, pones ambas manos en el cuenco de agua tibia. Tu percepción será diferente en cada mano. El efecto anterior es conocido como el principio de disminución de la sensibilidad y se puede aplicar tanto a dimensiones sensoriales como a evaluaciones de los cambios en nuestro patrimonio. Nuestro punto de referencia neutral determina nuestro nivel de adaptación, nuestro statu quo. Sin embargo, la teoría de las perspectivas desafía la constante aversión al riesgo del ser humano. ¿Qué escogerías, perder 900 euros o el 90% de posibilidades de perder 1.000 euros? Aunque las posibilidades de éxito sean mínimas, quizás hayas escogido la segunda opción. Nuestra actitud ante las ganancias y las pérdidas no resulta de la evaluación de nuestro patrimonio, de la referencia. Nos agrada la idea de ganar 100 dólares y nos disgusta la idea de perder 100 dólares. Un estudio concluyó que el ratio de aversión está entre 1,5 y 2,5. Dicho de otro modo, los individuos aceptarían una apuesta que pudiera inducir a pérdidas si tuvieran las posibilidades de ganar el doble. En las malas elecciones, cuando la pérdida es segura, la disminución de sensibilidad nos hace buscar el riesgo. Como vemos, los gustos pueden variar con el punto de referencia. La teoría del capital de Smith estipula que si asignamos vales al azar a la mitad de los participantes en un mercado, la mitad de los vales cambiarán de manos. No obstante, se descubrió que este efecto ocurría con los bienes de intercambio, pero no con los bienes destinados al uso. De este modo, llegamos a la teoría de dotación, mediante la cual asignamos un valor a un producto que no equivale a su valor de mercado real. En un experimento se confirmó que, en el caso de bienes destinados al uso, los vendedores fijaban un precio más alto, ya que tenían un sentimiento de pérdida al deshacerse del objeto. En cuanto a los compradores, el mismo efecto les hacía buscar precios más bajos. El efecto de dotación hace que el dolor de desprendernos de una botella de buen vino sea mayor que el placer de comprar una botella de vino igual. Además, las personas solemos dotar de valor un bien por el precio al que lo hemos comprado, no por su valor de mercado. Para contrarrestar este efecto de pérdida, debemos pensar: ¿cuánto deseo tener lo que quiero comprar en comparación con otras cosas que podría tener en su lugar? Cambiar de 0 a 5% de probabilidad no parece muy relevante a nivel estadístico, pero no podemos menospreciar el efecto de posibilidad en la psicología humana. Probablemente magnifiques un 5% de probabilidades de que se te practique una amputación, mientras que un 95% de riesgo de desastre arroje un rayo de esperanza. Esto explica el éxito de las loterías y la preocupación por el terrorismo. Entre 2001 y 2004, en la ciudad de Jerusalén hubo 23 explosiones en autobuses, con un total de 236 víctimas mortales. El número diario de pasajeros en autobuses de esta ciudad era de 1,3 millones. El riesgo era insignificante, aún así, la mayoría de gente dejó de utilizar este medio de transporte. Conclusiones. Hemos conocido a dos yo, dos personajes, el pensamiento rápido y automático y el lento y esforzado. El país de la teoría y el mundo real. Si deseamos tener un conocimiento más profundo de los juicios y decisiones de las personas, necesitamos un vocabulario más rico. Los errores sistemáticos surgen como resultado de inclinaciones o sesgos. Estas etiquetas te permitirán anticipar, reconocer y entender estos errores. Estos procesos, los cuales crean impresiones, intuiciones y multitud de decisiones, trabajan silenciosamente en nuestras mentes. Con frecuencia, tenemos un exceso de confianza cuando nos equivocamos. Por lo tanto, probablemente un observador objetivo puede detectar nuestros errores antes que nosotros mismos. Con un diagnóstico acertado, los daños serán potencialmente menores. La inteligencia no se basa únicamente en la capacidad de razonar. También incluye la capacidad de seleccionar material relevante en la memoria y centrar la atención cuando se necesita. Sin embargo, todos tenemos la opción de no precipitarnos y realizar una búsqueda activa en la memoria de todos los posibles hechos relevantes. Igual que podemos detenernos a comprobar la respuesta intuitiva en el problema del bate y la pelota. Esta falta de análisis puede deberse a un estado de relajación o quizás a una falta de motivación. A las personas capaces de evitar el pecado de la pereza intelectual, les podemos llamar diligentes o más racionales. ¿Por qué resulta tan difícil pensar estadísticamente? Podemos pensar de una forma asociativa, metafórica y causal con facilidad, pero hacerlo de una manera estadística exige pensar en muchas cosas a la vez, tarea para la que el sistema 1 no ha sido diseñado. De este modo, como dice el autor, hallamos una desconcertante limitación en nuestra mente. Nuestra excesiva confianza en lo que creemos saber y nuestra aparente incapacidad para reconocer las dimensiones de nuestra ignorancia y la incertidumbre del mundo en que vivimos. Tenemos la tendencia de sobreestimar lo que comprendemos del mundo y a subestimar el papel de la suerte en los acontecimientos. Nuestra constante aversión a las pérdidas nos dificultará alcanzar la racionalidad. Debes preguntarte, ¿son tus emociones inmediatas más importantes que tu propia vida? Tú eres, por ejemplo, el encargado de decidir si invertir recursos adicionales en una cuenta con pérdidas cuando tienes posibilidades de realizar inversiones mejores. La falacia de los costes irrecuperables puede dejar a muchas personas demasiado tiempo trabajando en puestos inferiores o manteniendo matrimonios insatisfactorios. Debes repetir el siguiente mantra: ganarás un poco, perderás un poco. Debes adquirir una visión más amplia, atemperando la reacción emocional al asumir riesgos, siempre y cuando la posible pérdida no haga que te preocupes por tu patrimonio total. De lo contrario, si adquieres una visión de marco estrecho, estarás demasiado atento a las fluctuaciones durante el progreso. Piensa en el largo plazo. Esto mejorará la calidad de tu vida emocional y tus resultados. Concluimos con una pequeña reflexión sobre la vida. Los recuerdos son todo lo que podemos conservar de nuestra experiencia vital y la única perspectiva a nuestra disposición cuando pensamos en nuestras vidas. Si confundimos la experiencia con la memoria de la misma, estaremos cayendo en una poderosa ilusión cognitiva. El yo capaz de recordar quizás se equivoque algunas veces, pero es el único capaz de registrar y ordenar lo que aprendemos, además de ser el encargado de tomar decisiones. El recuerdo condiciona la elección de las personas, haciendo repetir o no una experiencia. Algunas experiencias pueden resultar penosas en tiempo real. No obstante, el esfuerzo empleado y el placer de haber alcanzado la meta las puede hacer memorables. Esta es la paradoja del yo que experimenta y el yo que recuerda. Como dice el autor, yo soy el yo que recuerda, siendo el yo que experimenta, el yo que da contenido a mi vida, un extraño para mí.